Sí, quería preguntar por dos aspectos que surgen de este primer tema. El primer aspecto estaría referido como si fuera a la latencia de todo lo que la segunda atmósfera recepciona, que en cierta manera está en suspenso, hasta tanto no se aclare la primera atmósfera que es la atmósfera kármica. Y en cuanto a eso, recordaba las palabras de Cristo: pasará el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán.
Habla de una palabra no precipitable,
Ajá.
pero que se puede encapsular y traer a la tierra, pero no es precipitable.
Esto lleva, bueno, a la...
Perdóname un
Sí.
segundito. Es como que esa realidad, al ser encapsulada, por el peso de la cápsula desciende al mundo. La cápsula tiene peso, lo que hay dentro no, pero la cápsula desciende. Es como que al entrar en este mundo se disuelve y queda la aventura de esa nueva realidad. ¿Sí?
Y claro, y esto es el segundo aspecto del tema. El primero sería la latencia y lo que queda en suspenso en la segunda atmósfera. Y lo segundo sería la precipitación de eso que está en suspenso, que en cierta manera lo has mencionado a través de la palabra.
No, son temas muy abstractos, muy vastos. Por eso decimos que tenemos que tener mutua paciencia, porque cada tema suscita muchos como interrogantes, muchas realidades. Vos hablás de dos atmósferas. En la segunda está como la representación de la vida en el sistema solar. Entonces, como la gran aventura del hombre está en la segunda atmósfera, pero ¿cómo llega a la segunda? Entre la segunda atmósfera y la primera atmósfera, la kármica del mundo, hay como una trama que separa una de otra, por así decirlo. En esa trama está la identidad de los seres humanos. Hay una sentencia en el Apocalipsis que habla de una piedrecita blanca y un nombre que solo lo reconoce aquel que lo recibe. Es como que es tu nombre oculto. Y para poder llegar a la segunda capa, que es a ese representante solar, que es un poco como el futuro no kármico, no condicionado del hombre, hay que pasar por tu identidad. Es como que tenés que arribar a quién sos vos. Entonces, por intermedio de la aclaración de tu karma individual personal, vos automáticamente atravesás la zona kármica del mundo y llegás a esa franja donde descubrís tu nombre oculto, que no es un nombre, es una vibración más que nada. Esa vibración tiene una madurez increíble, inimaginable. Desde esa madurez podés comprender lo que hay dentro de ese representante solar. Y vas a comprobar tu lugar en ese representante solar. De ahí eso va a ser difundido al mundo. Pero tenés que pasar por tu nombre oculto. Saber quién sos, no cómo te llamás, como aquí se, ¿no? Sino quién sos vos realmente. ¿Cuál es tu envergadura espiritual? En fin, es muy amplio todo ese tema, aun siendo así tan pequeño en su enunciado, es muy amplio. Luego uno puede llegar a esa atmósfera solar y va a ver qué es lo que tiene que difundir de esa realidad. En esa atmósfera está toda la planificación para con el mundo. Y eso es cambiante a medida que el mundo también es evolucionante. Cuando cambia la faz de la Tierra, cuando cambia la humanidad, cambia esa atmósfera. Siempre se ha hablado de algo que es un profundo misterio. cuando se ha hablado de iniciación solar, y la iniciación solar de alguna manera está muy relacionada con eso, con esa iniciación en ese representante solar, pero que de alguna manera implica haber concluido con todas las facetas kármicas. Solo así el ser humano es confiable y su palabra muy bien puede llegar a expresar esas otras realidades. Uno puede en esa zona consultar como a voluntad sobre el futuro del mundo, pero es un futuro inherente a la evolución del mundo, a la evolución de la humanidad, no proyección del pasado. Esa franja, aún tratando temas netamente futuristas, no lo hablan desde la proyección del pasado, sino de la proyección de un futuro lejano a esa atmósfera solar. Quiere decir que ahí está contenido la verdad de los siglos venideros o de los milenios venideros, en ese representante solar, todo el devenir que va a tener la humanidad. Yo creo que iniciación solar es cuando cesa la zona kármica del mundo y cuando la humanidad de por sí experimenta su inmersión de una manera directa en esa atmósfera solar. Hoy la relación de la humanidad con eso es casi exigua, es casi como no existente. Pero llegará un momento en que el planeta en sí va a vivir una iniciación solar, que es cuando se agote la zona kármica del mundo y la segunda capa es como que pase a ser la primera, y la segunda, la amplitud del espacio solar. Son realidades, son, no sé cómo llamarlo, doctrinas, si se quiere. Todo esto está comprendido dentro de la doctrina solar. ¿Podrá el hombre investigar en eso? Y creo que sí, por supuesto que sí. Entonces, qué bueno sería de que el hombre pudiera hacerlo. Yo creo que hay un tema que también es necesario aclarar, que fue un poco el cuestionamiento de mucho tiempo sobre la practicidad de estos temas. Porque uno dice indagar en la doctrina solar, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo y cuánto se expande la conciencia del individuo en el solo tratamiento de estos temas? ¿Y cómo vuelve esa conciencia expandida a tratar las cosas del mundo? Que sí, que se da una expansión, una dilatación en la conciencia, que es lo nuevo de la vida humana que descubre el hombre a través de esa dilatación. No son cosas que comprueba si hubiera encaminado únicamente hacia las cosas humanas. Registra una expansión y la expansión descubre nuevas formas de vida netamente humanas, pero que no fueron abordadas de una manera directa, sino más bien indirectamente. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué expande más la conciencia? Si el tratamiento neto de las cosas humanas o el tratamiento indirecto de la doctrina solar. Y tal vez esto último garantice más la expansión. Haga verdaderamente a un músculo que luego será utilizado de otra manera en la Tierra. Pero esa fortaleza descomunal, esa luz increíble, te lo puede dar esa doctrina solar. Entonces con esa misma luz uno vería las cosas del mundo de una manera totalmente diferente. En fin, es un vastísimo tema que habla primero del misterio que de alguna manera encierra el sol, que es como una síntesis del pasado de la creación y de cómo ha formado todo un sistema solar, haciéndolo visible para que fuera también comprensible esa síntesis solar. Que sí, que todo lo que se pudo haber vivido en el pasado de la creación no es comprendido, salvo cuando el sistema solar fue creado por la expansión solar. Y todo el mecanismo planetario empieza a ser comprensible gracias a que ha sido materializado. ¿Cuál será la combinación que debe existir entre todos los planetas de este sistema? Son temas, son temas. En fin, yo creo que hay mucho por delante en cuanto a la creación sobre la superficie de la Tierra. Crear esas analogías, crear esas representaciones del sistema solar. Yo creo que es la vastísima tarea que la humanidad tiene por delante. Y ese futuro no es consecuencia del pasado, sino que es consecuencia de un distante futuro. Podremos hacerlo, podremos acometer una tarea semejante. Depende de cada uno eso. Yo creo que nadie nos pide lo que no podemos hacer, pero sí pueden sugerirnos, insinuarnos lo que realmente podemos hacer. Tal vez estos temas y muchos más, infinitos más que pueden ir surgiendo, tengan que ser tratados de esta manera. Y que luego la gente pregunte sobre lo que más afín le resultó, sobre lo que más inquietante le es. Porque de alguna manera va a poner de manifiesto su relación con esa doctrina, con ese futuro, con ese representante solar, con ese nombre oculto. En fin, ojalá pueda dar lugar a todo eso, ¿no? Sí, sí.
Me preguntaba si todo ese trabajo futuro es encarado por la humanidad de la superficie o hay un trabajo en conjunto con otras humanidades que quizá habiten en otros lugares de la Tierra.
Yo creo que es un trabajo que se hace en conjunto, como con otras humanidades. Creo que la humanidad conocida por nosotros no es genuina de la Tierra en su totalidad. Yo creo que hay seres como de otros lugares que hace mucho tiempo que están militando en la Tierra y que han aventurado todas estas series de realidades. Es como haber mantenido viva la llama de esa verdad hasta que la humanidad se vaya tornando un poco adulta y pueda comprender estos temas. Creo que sí. Pero es un trabajo que se tiene que ir haciendo porque no se puede dejar de lado, por eso simplemente. Yo creo que quien ha llegado o puede llegar a la concepción de estos temas, también se va a preguntar dónde lo aprendió. Y tendrá que recordar. Y en virtud del recuerdo va a surgir la verdadera responsabilidad. Es como si decir, si tanta gracia lo asistió para poder comprender sobre esos temas, ¿cómo en razón de la misma gracia se negaría a difundirlos? Yo creo que hay una tarea y una responsabilidad de la mayor nobleza posible. Como que nobleza obliga, como dicen, bueno, algo así. No podría eludir el tratar esos temas, porque tal vez sean las joyas más exquisitas de la humanidad, pero que la humanidad misma tiene que salir al encuentro de eso. Yo creo que estamos en la antesala como de grandes decisiones, de grandes procesos, como de la concesión de la tierra a todos los hombres de buena voluntad. ¿Y con qué criterio los hombres de buena voluntad no solamente pueden heredar la tierra, sino continuar la evolución? ¿Con qué criterio? ¿Con el criterio anterior? No. Todas las disciplinas del mundo han servido para elaborar ese criterio, pero ahora deben adaptarse a otra realidad, como a otro reino de la naturaleza, como a otras humanidades. Seguramente que sí. Y es ahí donde mayor está el desafío.